jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no podría ser posible sin la ayuda de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Martin Woolwich y de toda Radio Nacional Clásica y de ustedes que nos brindan esta oportunidad de estar aquí todas las semanas haciendo este programa. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. En este programa vamos a tener una variedad de temas, podríamos decir, ya que vamos a estar entrelazando distintos tipos de arte, incluso vamos a estar hablando de pintura, de música, algo de matemática, quizás de literatura. Y es que justamente en este programa buscamos eso, ver cómo se relacionan distintos géneros musicales, pero también cómo se relacionan distintos ámbitos artísticos y no artísticos, o por decirlo de otra forma, vemos cómo territorios mal llamados no artísticos en realidad sí tienen elementos de arte, y vamos observando y analizando que en realidad la línea divisoria entre géneros musicales y también la línea divisoria entre distintas disciplinas y distintas ramas del arte en realidad es más bien difusa. Y es justamente una de las cosas que buscamos encontrar en este programa, cómo en realidad las fronteras, las clasificaciones que nosotros hemos creado no son tales cuando nosotros ponemos la lupa sobre ellas. Y por eso, de las personas de las cuales vamos a estar hablando hoy y sobre las cuales vamos a estar debatiendo, analizando sus ideas, son personas que justamente recorren distintas disciplinas, distintos géneros, que no se quedan estáticos en un lugar, y es por eso que no son de interés para Sonido con Sentido. Y estoy hablando especialmente de Escher, uno de los artistas, diría yo, más importantes del siglo XX, no solo por su calidad de obra, sino también por las ideas que planteaba, cómo justamente relacionaba ámbitos como la matemática, como la geometría, con la pintura, con la música, con ideas también literarias, con mundos fantásticos que tienen bucles, en donde también se trata el tema del infinito, bueno, muchísimos temas que trata este artista en toda su obra, en toda su extensión. Así que si no vieron nunca una obra de Escher, les recomiendo muchísimo que busquen al respecto porque realmente es muy apasionante. Y por otro lado, vamos a estar hablando de cómo ciertas ideas o ciertas obras de Escher se relacionan también con obras musicales y con compositores y con ideas musicales también. Especialmente vamos a estar hablando de las ideas de Johann Sebastian Bach. Vamos a estar viendo cómo este compositor se relaciona con la matemática, con la pintura, con la poesía. Y es que pensemos que Bach tiene obras que podríamos decir que son también acertijos en sí mismos, son rompecabezas musicales, y también lo mismo sucede con las obras de Escher, también son rompecabezas, son mundos fantásticos en donde hay alguna pieza que es discordante, que nos hace tambalear la lógica de ese mundo. Y también pasa muchas veces con las obras de Bach, que se crean bucles infinitos y que nos llevan a pensar en otras lógicas también para poder entenderlas. Y este es un tema que da para muchísimo, y es por eso que en distintas emisiones de Sonido con Sentido vamos a ir viendo cómo la pintura de Escher y las ideas de este artista se relacionan también con diversos mundos musicales de muchísimos compositores. Pero bueno, dejemos de parlotear al respecto y empecemos a adentrarnos en este mundo de la lógica, de la matemática en la música, de la pintura en la música o de la música en la pintura, como ustedes quieran decir, con una de las obras más emblemáticas quizás de Johann Sebastian Bach. Estoy hablando de La Pasión de San Mateo, así que empecemos justamente por el comienzo de La Pasión de San Mateo de Bach.
Thank you.
Acabamos de escuchar la obertura de la Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por los coros y orquesta Bach de Múnich, dirigidos por Carl Richter.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail. consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido y como venía diciendo al comienzo, el día de hoy vamos a estar hablando de distintas disciplinas, tanto de la pintura como de la música, como de la literatura, como también de la matemática. Y es que hoy vamos a hablar de Escher, que como venía diciendo, fue un artista neerlandés conocido por sus grabados y dibujos. Y estos dibujos, como venía diciendo, consisten en figuras imposibles, mosaicos, mundos imaginarios, fantásticos, que fueron de inspiración no solo para artistas y amantes del arte, sino también para el mundo matemático. Esto es consecuencia de que su trabajo presenta operaciones matemáticas que incluyen objetos imposibles, exploraciones del infinito, trabajos sobre la reflexión y curvatura de la luz, simetría, perspectiva. Bueno, justamente se plantea qué es lo imposible, qué es lo infinito, qué es la verdadera simetría, qué distorsiones puede causar la perspectiva, todas preguntas que tanto la física como la matemática, como muchas ramas de la ciencia, se preguntan diariamente. y es que en el principio de su carrera, en realidad, se inspiró en la naturaleza, realizando estudios de insectos, de paisajes y plantas, y poco a poco se fue interesando en la arquitectura y en la estructura matemática de lo que pintaba. Ya vemos que le gustaba relacionar distintos conceptos, porque fue relacionando cuestiones de la naturaleza con cuestiones de la arquitectura, el tejido urbano con quizás el tejido propio de las plantas. Entonces vemos cómo también se empezaba a meter en biología y también en urbanismo, todas cuestiones que fueron construyendo también su propio imaginario artístico, su propio mundo. Y es que podríamos decir que Escher podría meterse en alguno de los movimientos artísticos del siglo XX, como el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, en donde el arte dominante comenzó a explorar formas de mirar el mundo que eran muy similares a las de Escher, porque tenían múltiples puntos de vista simultáneos, esta cuestión de la imposibilidad. Pero sin embargo, aunque Escher tenía mucho en común con, por ejemplo, el surrealismo de Magritte, no entró en contacto con ninguno de estos movimientos, siempre se mantuvo al margen. Me parece que esto también podríamos decir que se relaciona con Bach y con los distintos compositores que vamos a estar viendo en estos programas, y es que justamente son artistas que siempre se mantuvieron un poco al margen de los movimientos artísticos, siempre tuvieron una mirada muy distinta, muy única, muy personal, y que a partir de eso también generaron un gran revuelo, una gran revolución dentro de su rama artística. Pero además, en el caso de Bach y de Escher, ellos no solo hicieron un revuelo en su rama artística, sino también en muchísimas disciplinas, como venimos diciendo, porque Escher fue inspiración para la matemática y también Bach fue inspiración para multitud de obras de todo tipo. Además, ambos tenían distintas fuentes de inspiración, como vemos Escher en la naturaleza, en el urbanismo, en la arquitectura, en la matemática, pero Bach también tenía inspiración en la matemática, en la pintura, muchas veces en cuestiones que tenían que ver con la historia o con la religión. Además, ambos tenían un gran interés por lo simbólico y especialmente por la importancia simbólica de los números. Así, por ejemplo, se cuenta que Bach esperó 2 años para efectuar su ingreso en la Sociedad de las Ciencias Musicales hasta que su número de socio pudiera ser el número 14, ya que su apellido, Bach, suma esa cifra. Pero además, Bach suma 14, 1-4, pero asombrosamente Johann Sebastian es 144, 144, coincidencia que seguramente le dio mucha satisfacción al músico. Y también Escher, al parecer, tenía un gran interés por el número 3, que aparece en sus obras Tres Esferas o Tres Mundos, quizá por su carácter religioso, por la Trinidad. Y es por eso que a continuación escucharemos la fuga a tres voces de la colección Ofrenda Musical de Bach. Thank you. Acabamos de escuchar La fuga a tres voces de la colección Ofrenda Musical de Johann Sebastian Bach, interpretada por Cyprien Katsaris. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido hablando de Escher y de cómo se relaciona con la música de Bach, y justamente hablábamos de los juegos de perspectiva de las obras de Escher, que van desde escaleras imposibles, que ascienden infinitamente o descienden infinitamente, o que parecen ser un bucle en sí mismo, con distintas gravedades, en donde se juega también con el movimiento contrario, con el movimiento paralelo, con las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, todas cuestiones que podríamos decir con las que Bach va creando también sus fugas, sus cánones, en fin, todas sus obras musicales tienen ese juego de movimientos ascendentes, descendentes, contrarios, y va creando así un entretejido súper complejo de líneas musicales que justamente parece un rompecabezas, no solo musical, sino también matemático. Pero lo que le aporta un gusto especial a las obras de Escher es el hecho de que suelen ser mundos como el nuestro, con algún elemento inusual que rompe la lógica de nuestras leyes físicas y matemáticas. Así, Escher no solo está interesado en la geometría posible o imposible, sino que, en sus propias palabras, era un entusiasta de la realidad. Y es que, por poner un ejemplo, en una de las obras de Escher llamada Cascada, justamente hay una cascada de agua que cae como si fuese en nuestro mundo, con gravedad, hacia abajo, y surge desde una torre que tiene una especie de camino ascendente, pero uno empieza a poner la lupa y se da cuenta que ese camino ascendente en realidad es una especie de bucle, no sabemos si va para arriba, si va para abajo, y así es como Escher va jugando con nuestra percepción, con nuestra perspectiva, y va dándonos muestras de cómo en un mundo en donde aparentemente todo es normal, hay ciertos rasgos inusuales que rompen con la lógica y que nos hacen estar también en una especie de estado de alerta de nuestro propio mundo. Digamos, si uno se interna mucho con las obras de Escher, uno sale a la calle buscando también estos bucles infinitos, buscando esos fallos en la lógica. Y además, Escher lo que hace es jugar mucho con los patrones, con justamente la simetría, como veníamos hablando. Y es que nuestro ojo, nuestro cerebro, intenta justamente discernir los patrones de cualquier cosa, sea de una pintura, sea de una música. Y por ponerles un ejemplo también, en julio de 1969 terminó Escher su último trabajo, un gran grabado en madera con simetría rotacional triple llamado Serpientes, en el que las serpientes se enrollan a través de un patrón de anillos enlazados. Estos se van encogiendo hasta el infinito, hacia el centro, y para generar esta especie de triple simetría que va como yendo hacia el centro, hacia el infinito, y que nos da una idea también como de una especie de agujero negro, podríamos decir, fue elaborado de una forma muy excepcional, porque se imprimió usando tres bloques, cada uno girado tres veces alrededor del centro de la imagen, y alineado con precisión para evitar espacios y superposiciones, para un total de 9 operaciones de impresión por cada impresión terminada, o sea, un quilombo básicamente, y la imagen encapsula el amor de Escher por la simetría, de patrones entrelazados y al final de su vida de este acercamiento hacia el infinito. Y este acercamiento hacia el infinito a través de la simetría, a través de ciertos bucles, es algo muy recurrente en las obras de Escher, y es en este sentido que tanto Bach como Escher se relacionan también, porque ambos buscan entrelazar continuamente patrones, ilusiones, y también buscar esta ilusión del infinito. Bach continuamente juega con lo matemático en la música, no solo como un estímulo, sino muchas veces como lo troncal de sus piezas. Pero nunca pierde de vista el lado estético, el lado artístico, el lado también provocador, podríamos decir, de las obras de arte de estos dos artistas. Y es que lo mismo sucede con Escher, quien toma figuras geométricas y no solo las reproduce tal cual, ya que no habría ningún mérito en eso, sino que les da una entidad artística y además, y quizás más importante, las pone en un contexto en donde causan perplejidad en el espectador, en el cual rompan con la lógica establecida, y no solo la lógica establecida por nuestro mundo, sino la lógica establecida por el mundo de la pintura de Escher. O también podríamos decir, la lógica que nosotros asumimos que el mundo de Escher tiene, pero que justamente estos bucles, estos juegos, ilusiones, estas provocaciones, nos hacen dudar de cuál será la verdadera lógica atrás de ese mundo, y como consecuencia, cuál será la verdadera lógica de nuestro mundo. Y es por eso que vamos a estar escuchando ahora los acertijos matemáticos que Bach nos plantea desde la música. Estos acertijos, o rompecabezas, están sobre todo presentes en sus cánones y fugas, los cuales debían ser descifrados para poder ser interpretados correctamente. Pero no sé si realmente alguien habrá descifrado por completo la obra de Bach, una obra que cada vez que nosotros queremos entender nos sorprende con algo nuevo, que como algunos dicen, cuando nosotros parece que nos estemos acercando, en realidad la música se va alejando más y más y el entendimiento cada vez es más difícil. Sin embargo, esto no quita que la búsqueda por entender y descifrar los distintos acertijos que nos propone Bach no sea una búsqueda súper apasionante y súper hermosa, y quizás por ello la inscripción de una de sus obras de la colección Ofrenda Musical, una de las grandes obras maestras de simetría, ingenio y originalidad no solo musical sino matemática, dice: "Busca y deberás encontrar". Una inscripción muy misteriosa, pero que me parece que justamente captura este espíritu de estar buscando continuamente descifrar los que nos plantea el arte, nos invita a ser oyentes activos y nos invita a buscar y buscar para quizás encontrar una pequeña pieza de verdad que nos sirva para completar el rompecabezas de Johann Sebastian Bach. Thank you. Acabamos de escuchar el contrapunto 14, Canon por aumentación y movimiento contrario, del Arte de la Fuga de Johann Sebastian Bach, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas Emerson.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, veníamos hablando aquí en Sonido Consentido del uso de las figuras, tanto musicales, por el lado de Johann Sebastian Bach, como también el uso de la figura y del fondo por el lado de Escher. Y es que justamente las obras más conocidas de Escher son probablemente las figuras imposibles, seguida de los ciclos, metamorfosis, y en estas obras justamente vemos cómo una figura se va volviendo poco a poco otra figura, como por ejemplo un pez, poco a poco se va volviendo un pájaro y poco a poco una figura bidimensional se vuelve una figura tridimensional, y quizás ni nos damos cuenta de esa transición. Y lo mismo sucede a veces con las obras de Bach, en donde por ejemplo es capaz de modular a otra tonalidad de una forma muy suave y casi natural, y nosotros no somos capaces de darnos cuenta del cambio de tonalidad que ha hecho. Y este tipo de obras de Escher nacen de sus diversos trabajos sobre la estructura de la superficie y la partición regular del plano. Su genialidad reside en confundir totalmente al observador mediante la presentación de situaciones extrañísimas, pero tratadas con aparente normalidad. Según él, sus obras consisten básicamente en la división regular del plano, y básicamente en crear patrones, y en la convivencia simultánea, aparentemente imposible pero real, de conceptos antagónicos, como dentro-fuera, cóncavo-convexo, arriba-abajo, luz y sombra. Y cuando observamos los cuadros de Escher, nuestra lógica se rompe, como venimos diciendo, y volvemos un poco al asombro del niño, al cual la lógica es tan nueva como el mundo en sí. Escher muchas veces hace cuadros en los que el espacio aparentemente vacío de la imagen se vuelve la misma imagen, en donde el espacio negativo entre dos objetos se vuelve un objeto en sí mismo. Y algo similar podríamos decir que sucede en las suites para cello solo de Bach, en donde al ser obras monofónicas la armonía queda implícita. Muchas veces es más importante las notas que no son tocadas que las que escuchamos, es decir, es básicamente como un iceberg en donde lo que nosotros escuchamos es solo la punta de ese iceberg, pero hay una complejidad oculta por debajo. Y esa complejidad consiste justamente en las notas que no fueron tocadas. Es la armonía que nos deja imaginar Bach la que importa. Es el vacío que deja el que vuelve a su obra tan atrapante.
Thank you.
Acabamos de escuchar la cuarta parte de la suite para cello número 4 en mi bemol mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Yo-Yo Ma. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando de cómo Escher, si tuviese que elegir al gran ilusionista de la música, no dudaría en elegir a Bach. Y por poner otro ejemplo, Bach utiliza una sola idea musical y la superpone consigo misma, una idea muy matemática también podríamos decir, porque es básicamente agarrar una línea musical y superponerla con el contrario, con la inversa de esa línea musical. Este es uno de los muchos recursos que Bach utiliza, pero en donde más claramente se ve esto es en su llamado canon cangrejo, en el cual, como digo, la melodía es acompañada por la misma idea tocada al revés. Es decir, es una especie de palíndromo musical, un espejo del tema musical en el tiempo. Entonces, vamos a escucharlo por partes. Primero, escuchemos cómo es la línea melódica leída de izquierda a derecha. Y ahora escuchemos esta misma idea, pero leída de derecha a izquierda. Y ahora, teniendo esto en mente, escuchemos cómo suenan ambas superpuestas. Bueno, vemos que la cuestión matemática nuevamente en esta pieza de Bach es una cuestión troncal para la creación de esta obra. Y volviendo a la cuestión de las figuras y los fondos, tal como Escher juega con la figura y con el fondo, generando que no podamos distinguir una cosa de la otra, lo mismo podríamos decir en el terreno musical. Podríamos decir que la melodía y su acompañamiento son el análogo de la figura y su fondo, en donde se supone que la melodía está en un primer plano. Sin embargo, en la música barroca de Bach, esto no ocurre. Las distintas líneas melódicas actúan como figuras, generando que las piezas sean recursivas, podríamos decir. Pero también existe una especie de figura fondo en el ritmo de una pieza musical, en donde existen tiempos y contratiempos, en donde hay pulsos fuertes y pulsos débiles. Y esto es utilizado muchas veces por Bach para generar que dos o más líneas musicales avancen simultáneamente en tiempos distintos. Y así el oído separa estas líneas que se entrelazan, se distancian, interactúan y actúan también como su propia figura y fondo. Esto se escucha claramente en piezas que son para violín o cello solo, como las suites para cello que escuchábamos, en donde Bach se las ingenia para crear múltiples líneas melódicas y en donde ninguna melodía es más importante o es la figura y en donde ninguna melodía es el fondo o acompañamiento de otra. Es por eso que a continuación vamos a escuchar el preludio de la partita para violín número 3 en mi mayor de Johann Sebastian Bach. Thank you. Acabamos de escuchar el preludio de la partita para violín número 3 en mi mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Isaac Perlman. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sonido con Sentido, una emisión en donde hemos hecho algo bastante particular porque hemos estado hablando de un artista como Escher y comparándolo con Johann Sebastian Bach. Y hemos visto cómo tienen en común una multiplicidad de asuntos, porque hemos visto cómo la cuestión de romper la lógica, de traer cosas del mundo de la matemática, de jugar con el espacio negativo, con el vacío, con el silencio, y crear nuevas figuras a partir de eso, es algo característico de ambas obras. También hemos visto cómo ambos crean acertijos, rompecabezas, que justamente nos provocan y que especialmente hacen tambalear la lógica de nuestro mundo y hace que también nos replanteemos nuestras propias leyes e imaginemos nuevos mundos posibles, nuevas dimensiones, nuevos espacios por los cuales nuestra mente pueda escabullirse. Hemos visto cómo para ambos los números no son solo cuestiones matemáticas, sino también símbolos muy importantes. Y también hemos visto cómo en el lenguaje de ambos se contraponen ideas de distintas disciplinas, sea biología, sea arquitectura, sea en el caso de Bach, música, religión, geometría, ilusiones tanto rítmicas como ilusiones melódicas. Y nos quedaron muchas historias por contar, como la vez que el rey Francisco el Grande hizo que Bach improvisase enfrente de él una fuga a 6 voces, o la vez que Bach creó un canon infinito. Pero estas son historias que contaremos en las próximas semanas, y en donde también hablaremos de la relación de otros compositores con Escher, e incluso también de escritores y poetas que tienen mucho que ver con Escher, como por ejemplo el argentino Jorge Luis Borges. Así que no se pierdan las próximas semanas y las próximas emisiones de Sonido con Sentido. Les recuerdo que el programa está subido en Spotify y allí pueden escuchar las emisiones pasadas que iremos subiendo poco a poco. Nuevamente quiero recomendarles el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod, que está los miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Y nuevamente quiero agradecerles tanto a ustedes como a toda Radio Nacional Clásica que nos ha estado ayudando en todo este tiempo tan difícil en donde uno mismo debe grabar, editar, producir el programa. Así que bueno, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.